Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
Asesinos de Berta Cáceres podrían salir de prisión. Crisis de COVID-19, un guiño para un sistema corrupto e impune. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, mantiene la alerta y denuncia sobre la posible excarcelación de algunos de los principales responsables del asesinato de su ex coordinadora general, Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016. La medida se tomaría con la excusa de evitar el hacinamiento en la cárcel donde se encuentra. Esto sería un insulto real a nuestro proceso, a la memoria de la compañera Berta Cáceres, dijo Radio Mundo Real su hija y actual coordinadora general del COPIN, Berta Zúñiga. Nos ha llenado de profunda indignación, agregó, al tiempo que denunció el sistema altamente impune y corrupto que impera en Honduras, que lleva a que personas con poder económico, político y militar salgan con las manos lavadas. Cáceres fue asesinada en su casa de la localidad de La Esperanza, departamento de Intibucá, por su liderazgo en la lucha del COPIN contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, propiedad de la empresa de desarrollos energéticos DESA, sobre el río Hualcarque. En el ataque contra Cáceres también resultó herido el ambientalista Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos, Chiapas, Amigos de la Tierra México. El juicio por el caso tuvo numerosas demoras y postergaciones. La justicia no permitió además trabajar en este proceso a los abogados del COPIN y de la familia de Cáceres como querellantes, porque esos representantes legales habían denunciado que no se les brindaba toda la información utilizada en la investigación judicial. Hasta ahora solo fueron juzgados los autores materiales del crimen, a pesar de que la prueba reunida por la organización indígena da cuenta de la participación de varios integrantes de la Junta Directiva de DESA, en especial personas de la familia Atala Sablá, en la planificación del asesinato. Radio Mundo Real aprovechó la charla con Zúñiga para consultarle también cómo enfrenta el COPIN la crisis sanitaria, social y económica desatada por la COVID-19.
Creo que ustedes han seguido todo el proceso del juicio y la lucha por la justicia para la compañera Berta Cáceres, mi mamá, que ha sido una lucha muy difícil en medio de un sistema que es altamente impune, en donde siempre a las personas que tienen pues poder económico, político, militar, pues salen, digamos, con las manos lavadas frente a los crímenes y los abusos, y obviamente este es un crimen que se ha denominado un crimen de alto impacto relacionado a la violación de los derechos humanos. Este proceso, esta lucha ardua, dio como resultado en el juicio a 7 personas vinculadas a la autoridad material y en el año 2018 a la captura del presidente de la empresa DESA, que es Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, la dueña del proyecto hidroeléctrico Aguazarca, que está vinculado con el asesinato de mi madre. Decirles que, bueno, en este contexto de pandemia, nosotros hemos recibido información de trámites y diligencias que se están haciendo para que dos de estas personas que ya fueron sentenciadas, el caso del señor Sergio Rodríguez Orellana, que fue gerente ambiental, social y de comunicaciones de la empresa DESA, y el señor Douglas Bustillo, que fue el ex jefe de seguridad de la misma empresa y que, bueno, participaron en la coordinación y en acciones sistemáticas de ataque para el COPIN, para Berta Cáceres, incluyendo, digamos, su asesinato. Y, bueno, eso nos ha llenado de profunda indignación, eso en medio de que, bueno, la Corte Suprema de Justicia en Honduras hizo un anuncio de que por la crisis sanitaria, pues, varias personas privadas de libertad iban a salir escarcelados en una medida excepcional a raíz, bueno, de, obviamente, el hacinamiento en las cárceles. Para eso se establecieron ciertos requisitos, tienen que ser personas mayores de 60 años, que tengan padecimientos médicos, que no tengan una sentencia y, bueno, hay, digamos, como una serie de requisitos. Eso a nosotros nos preocupó, aparte porque se le está dando como un poder bastante grande al sistema penitenciario, a la penitenciaría como tal, y en el caso del señor Sergio Rodríguez, el señor Douglas Bustillo y también del señor David Castillo, ellos se encuentran guardando prisión en el centro penitenciario llamado Támara, que es uno de los más grandes en Honduras. El caso del señor Castillo, que hace tiempo está, digamos, confinado de manera preventiva, no tiene una condena todavía, más bien nosotros hemos estado luchando por su juicio, para que se realice su juicio, y bueno, él ha tenido muchos privilegios dentro de la cárcel, que no son, digamos, las situaciones ordinarias del resto de privados de libertad, en esa cárcel y en las otras. para nosotros es obviamente parte de todo este sistema de impunidad. Ya hay personas que han sido beneficiadas, que han sido condenadas por delitos de corrupción en nuestro país, muy escandalosos, y que han beneficiado ya de esta medida que pretende escarcelar a más de 3.000 privados de libertad en medio de esta crisis. Y para nosotras sería pues un insulto real a nuestro proceso, a la memoria de la compañera Berta Cáceres, que estas personas que están alegando tener enfermedades como hipertensión y diabetes, que puede ser, pero es un crimen de alto impacto, están puestas en libertad, y bueno, eso amenaza incluso la integridad de las personas que hemos estado al frente de esta lucha por la justicia, de obviamente de las comunidades organizadas del COPIN, y por eso hemos elevado esta denuncia. Para nosotros es una diligencia que han impulsado los abogados de esas tres personas. Sin embargo, ahorita en medio de la crisis se están tomando medidas extraordinarias. Eso, digamos, el proceso que debe seguir es que se va a convocar a una audiencia y, bueno, las partes, digamos, van a oponer sus argumentos a favor o en contra de que sean excarcelados. Sin embargo, el problema que nosotras tenemos es que, ustedes recuerdan, nuestra acusación privada, nuestros abogados, nuestros representantes, fueron expulsados del juicio por sus denuncias de que no teníamos acceso a toda la información que estaba siendo utilizada en el proceso de investigación, en el proceso judicial. Y por, digamos, la lucha tan fuerte que se hizo, ellos fueron expulsados. Entonces, en ese caso, nosotros no tenemos representación. Se supone que ahí entonces la fiscalía va a representar el interés de las víctimas, pero la fiscalía, o sea, hace tiempo le ha jugado otras cosas menos a representar realmente a las víctimas, y así obviamente parte de la denuncia que nosotros hemos puesto. Entonces, en ese sentido, nos sentimos bastante desamparadas frente a lo que puedan realizar. Por eso, bueno, para nosotros es tan importante denunciar y que haya una vigilancia de los medios de comunicación, porque realmente es indignante. Entendemos que hay varios también personas de la comunidad internacional, diplomáticos, que están preguntando ya que qué es lo que está pasando, y que decir, bueno, nosotros seguimos vigilando lo que pueda pasar con respecto a la causa por la justicia para Berta Cáceres, y eso es como lo más valioso que tenemos en este momento. Pues nosotros estamos plenamente conscientes del país en el que vivimos, de obviamente todas estas situaciones de impunidad, de cómo intermedia, digamos, la corrupción, y en ese sentido pues nosotros sí nos preocupamos de lo que pueda pasar. Aparte hay como bastantes campañas, digamos, también aquí en nuestro país impunes de ataque hacia nuestra lucha, hacia nuestro trabajo. Incluso ahorita, en medio de que denunciamos esto, también, digamos, una respuesta bien criminalizante a todo el COPIN. Pero decir que, bueno, no es, digamos, lo que prima en día a día. Lo que prima es esa necesidad de dignificarnos como comunidades, de obviamente el malestar de ver cómo pisotean el derecho de la población hondureña, el derecho obviamente de nosotras como víctimas, y que eso, digamos, quede como si nada, quede como en la normalidad, y eso sí, digamos, nos interpela hacia poder encaminar y encauzar la justicia en memoria de obviamente de mi madre y de nuestra compañera de lucha. Bueno, nosotros a partir del 14 de marzo se emitió un toque de queda absoluto para el país. Sin embargo, por todos los problemas que han habido de desabastecimiento, que se parece bastante a las realidades de América Latina, porque nosotros hemos estado escuchando también lo que está pasando en otros países, se ha tenido que flexibilizar, y ha flexibilizado de una manera bastante desorganizada y que puede, digamos, también exponer la vida, la salud de toda la población. Nuestro país está volviendo a la práctica ordinaria, que es sacar militares y las fuerzas de seguridad a las calles, de obviamente nosotros no tener garantías constitucionales, porque eso es lo que significa un estado de excepción, un toque de queda. Y digamos, hemos visto también muchas situaciones ya de represión, en sobre todo en la zona sur de Honduras, el asesinato también de una defensora de la tierra por parte de una de la seguridad privada de una empresa azucarera. Entonces, digamos, eso que nosotros ya venimos arrastrando en esos 11 años de proyecto golpista, dictatorial, se ve agudizado y expresado en medio de esta crisis por este coronavirus. Decir que, bueno, las comunidades de COPIN sí están siendo afectadas, al igual que el resto de las poblaciones empobrecidas en nuestro país. Esa marginalidad se agudiza. Obviamente nuestras comunidades tienen la ventaja de ser, en su mayoría, comunidades productoras de maíz, de frijoles, que son los granos básicos, pero hay muchos otros productos productos que también son parte de la canasta básica a los que no se está accediendo. Y bueno, como organización nos sentimos bastante limitados porque lo que podemos hacer, que es acompañarnos, está limitado por estos toques de queda. Nosotros estamos haciendo una solicitud como organización para poder desplazarnos dentro de las comunidades de Copín y poder abastecer sobre todo a las comunidades que no tienen acceso al agua, por tanto no pueden cultivar y tienen una situación bastante delicada en estos momentos y de desatención del Estado. Entonces, bueno, aquí hay comunidades que producen, que quieren auxiliar a otras que no tienen esa posibilidad y nos vemos bastante limitados. Aquí, sin embargo, la gente se ha organizado de manera comunitaria, han cerrado sus mismas comunidades porque aquí la consigna es protegernos nosotros ante la incapacidad del Estado de poder hacerlo. Se ha anunciado que, bueno, esos cierres de calles van a ser reprimidos por militares y policías, pero hasta ahora, digamos, las comunidades en su organización comunitaria mantienen el control de entrada y salida, el control de los alimentos, de la higienización de los mismos y bueno, de lograr, digamos, un poco controlar el tema de la movilidad, que sabemos que hasta ahora es lo que más o menos ha protegido a las poblaciones. Entonces, bueno, muy brevemente es así. Aquí seguimos, digamos, también denunciando toda la corrupción que se está haciendo en nuestro país. Se ha sacado muchísimo dinero y se ha endeudado nuestro país para supuestamente construir 94 hospitales, cosa que no ha pasado en muchísimos años. También obviamente cuestionando que sea esa medida, esa lógica militarista la que prime en medio de esta crisis y bueno, también encontrando maneras de organizarnos para que en este momento de crisis donde se expresa todo lo malo de este sistema, pues poder articular en propuestas y poder, digamos, cuestionar muy duramente las políticas de gobierno que están afectando y demostrar que esto es su incapacidad y la crisis de todo este sistema de muerte.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real.